me voy directo hasta allá, hasta Culiacán, con Marcos Vizcarra. Ustedes lo conocen bien, periodista allá en ese estado y colaborador de Revista Espejo. Marcos, pues ayer imágenes nuevamente de las que teníamos un rato de no ver ya en Culiacán. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días a ti, el auditorio, así las cosas. Y bueno, ciertamente lo que acabas de decir, mucha información que se convirtió prácticamente en desinformación y en una situación que agravó más las cosas de lo que ya sucedía, de lo que ya sucedía en Culiacán, ¿no? Vemos, por ejemplo, bloqueos, una serie de bloqueos, que por lo menos tenemos dato muy exacto de 6 bloqueos distintos entre la Sindicatura de Jesús María y la ciudad de Culiacán. Una serie de desinformaciones, un caos que se volvió ayer la ciudad de Culiacán. Estamos hablando de una ciudad de un poco más de 800 mil habitantes que tiene unas vialidades, vaya, muy contraídas, y que finalmente ayer, después de que se empieza a dar las noticias de que existen estos bloqueos, de que empieza a haber una quema de vehículos, de que había también camiones incendiándose, mucha gente comenzó a salirse de sus trabajos, las universidades cerraron, las empresas cerraron sus cortinas, los empleados empezaron a salir de esos lugares, de esos espacios, y te imaginarás prácticamente la ciudad completa, en las calles, por lo menos en las calles principales, muchas personas esperando un transporte para poder llegar a sus casas en medio de la incertidumbre y en medio de muchas noticias que fueron corriendo y que ninguna estaba confirmada. A la fecha, Gaby, y eso es muy importante decirlo, hasta el momento, todavía ahorita prácticamente a las 6:16 de la mañana, hora de Culiacán, no tenemos una información de qué fue lo que sucedió ayer exactamente. Sabemos todo este contexto de lo que estamos hablando, pero nada más.
Oye, sí, y eso a mí me parece impresionante, Marcos, y ayer veía a varios periodistas, tú incluido, periodistas allá desde Culiacán, decir, oigan, serenos todos, porque no tenemos la información y lo único que se está provocando es una psicosis brutal. A ver, ¿qué ha dicho, por ejemplo, el gobernador? Que entiendo que el gobernador otra vez no estaba en Culiacán, estaba en esta ocasión, creo, en la Ciudad de México, ¿verdad?
Así es. Sí, se encuentra en la Ciudad de México. Tenemos entendido que el día de hoy se va a reunir con autoridades de salud y habría viajado a la Ciudad de México junto con el secretario de Salud de Sinaloa.
Okay, entonces, ¿ha dicho algo de lo que pasó ayer?
Dijo solamente dos cosas que creo que son muy importantes. La primera fue un tuit, porque esto fue a través de un tuit, que él informa que había 0 heridos, 0 daños, 0-0-0. Pero ese tuit fue borrado prácticamente al minuto.
Wow.
Luego, en un segundo tuit, él llama a la calma, llama a estar tranquilos, a que él mencionaba que ciertamente hubo un enfrentamiento en la sindicatura de Jesús María, esa sindicatura que por lo menos en el último año y medio ha sido una sindicatura muy difícil. El año pasado fue detenido Ovidio Guzmán López ahí, en la sindicatura de Jesús María. Y él mencionaba también que prácticamente todo ya estaba controlado. No nos dijo por qué, no nos dijo ni siquiera qué es lo que estaba controlado en sí. Por eso te digo, son dos cosas creo que muy importantes.
O sea, es impresionante. Primero escribe algo, lo quitan, y luego dice todo está controlado, pero no dice qué es lo que está controlado. Había muchísimos rumores, y vuelvo a decir, creo que los medios tenemos que hacer autocrítica, porque incluso periodistas y medios de comunicación, insisto, sobre todo aquí desde la Ciudad de México, decían que habían detenido a uno de los hijos del Chapo Guzmán ahí en Culiacán. Entiendo que esto no necesariamente es cierto, pero tampoco se sabe nada, ¿verdad?
Así es, se hablaba mucho, y no solamente fue en Ciudad de México, también en Culiacán hubo mucho rumor, incluso antes de que salieran esos rumores de estos mensajes, estos tweets y publicaciones sobre Iván Archibaldo Guzmán Salazar, quien sería una de las personas que lleva liderazgo de esta fracción del cártel de Sinaloa. Se mencionó mucho su nombre, circuló mucho su fotografía, pero no hay una información concreta. Incluso muchas personas pensaban, justo todo este miedo, Gaby, fue fundado a partir de eso, de que una persona que tiene un alto rango en este grupo de organización criminal, incluso que tiene en lo que nos han dicho, incluso el gobierno de Estados Unidos, tiene un rango mucho más elevado de lo que tuvo Ovidio. Y si en dos ocasiones la detención de Ovidio causó un caos tremendo, sí, mucha violencia, muchas situaciones enfermizas, incluso para el tema de salud mental, para muchas personas en Culiacán, ahora imaginemos qué pasaría con una persona de ese rango.
Claro.
Ese es por eso que fue creciendo.
Wow. Oye, y a ver, importante también que nos transmitas, Marcos, porque, digo, otra vez desde aquí, pues podemos ver las imágenes, podemos ver los videos de lo que pasa allá, pero ¿cómo es vivirlo directamente en Culiacán un día como el de ayer, por ejemplo?
Bueno, un día como el de ayer es que empiezan a circular mensajes, muchos mensajes en tu celular, ¿no? Llegan, por ejemplo, fotografías, llegan videos donde hay enfrentamientos, donde hay bloqueos, donde seguramente o a lo mejor estás viendo un vehículo que está incendiándose que tú conoces. Inmediatamente eso empieza a generar un pánico terrible. Muchas personas empiezan a recibir llamadas, muchas personas del otro lado de la línea llorando, pidiendo auxilio, diciendo que se está quedando atrapado en un lugar y que no sabe cómo llegar a su casa. En una segunda escena empiezas a ver circular muchas camionetas de militares, de policías, sobre las principales vías de Culiacán. Empiezas a escuchar ambulancias, camiones de bombero, ves de pronto un tráfico muy pesado, muy denso, de personas que intentan esconderse en un solo lugar para poder refugiarse. Bueno. Ya la palabra es refugiarse. Y en una tercera escena todavía, que creo que es la más triste de todas, hay muchas personas que se empiezan a quedar sin carga en sus equipos. Y muchas empresas que empiezan a cerrar también sus cortinas y a decirles a los empleados que se pueden ir a sus casas, pero no hay manera de llegar a sus casas. Todavía una cuarta escena es a muchas personas caminar en medio de la incertidumbre, caminar entre las calles para poder llegar a algún lugar donde puedan refugiarse y donde puedan estar con alguien o en algún lugar pues donde guarecerse de toda esta violencia que está ocurriendo. Y una quinta y última escena es llegar a casa con toda esa incertidumbre y saber que las autoridades, después de muchas horas, lo único que te han dicho es: no pasa nada, todo está bien.
No pasa nada, todo está bien. Después de todo esto que nos estás narrando, hay algo de una profunda irresponsabilidad también de las autoridades, por no decirlo de otra manera. Y bueno, ya lo habíamos platicado contigo, Marcos, en otros momentos, y pues ahora otra vez esta sensación. La última vez que platiqué contigo me decías la violencia que se está viviendo después de que el Mayo Zambada pues fuera ahora sí que entregado allá en Estados Unidos por uno de los hijos precisamente de El Chapo Guzmán, y decías, empieza a haber violencia, pero todavía está lejos de Culiacán, y lo que vimos ayer es que ya está en Culiacán, ¿verdad?
Ya prácticamente está en Culiacán, Gaby. Hablamos aquella vez sobre que hay una violencia que nos puede hacer pensar muchas cosas. Ayer, creo incluso, Gaby, voy a traer un poco el tema del comunicado de ayer de la Fiscalía General de la República, claro, donde se confirma este como especie de trueque entre Ovidio, Mayo Zambada, entre que los hermanos Guzmán habían hecho algo, que todavía está como muy disperso, pero por lo menos ya entendemos que hubo algo. Y ya hablamos que quizás hubo una traición. No podemos confirmarlo, claro, pero ya hablamos de que quizás hay algo así. Y voy a traer un dato histórico. En 2008, cuando ocurre primero la detención del Mochomo en Culiacán, de este señor Arturo Beltrán Leiva, cuando ocurre la detención, empieza a haber una tensión muy fuerte en la ciudad. Y no solamente en la ciudad, sino en otras ciudades como Mazatlán y Los Mochis. Y empieza a haber una tensión tan fuerte que fue creciendo. Al tiempo, a los meses, asesinan a un hijo del Chapo, de Joaquín Guzmán Loera. Fue asesinado ese muchacho llamado Edgar afuera, a las afueras de un supermercado. Fue exactamente el 8 de mayo del 2008. Uh-huh. A los 2 días se confirma que es el hijo del Chapo, y después de eso, Gaby, y lo podemos revisar demográficamente, 9 de cada 10 portadas de periódicos, de los periódicos más importantes, hablaban sobre violencia en Culiacán. No paró la violencia. Ese año hubo más de 70 policías asesinados. Ese año hubo muchísimas personas que fueron asesinadas, secuestradas, otras más desaparecidas. Empezó a haber desapariciones forzadas en ese año. Estamos hablando de que empezó a crecer la violencia, y la historia, bueno, ya la conocemos, ¿no? 2009, 2010, 11, 12, con años terribles para Sinaloa. Muchísimos asesinatos, muchísimas escenas de terror. Entonces, vaya, esa tensión de la que hemos estado hablando en las últimas semanas en este espacio es justo porque tenemos esa memoria muy cercana. Es una historia muy reciente.
Pues sí, es una historia muy reciente, y por eso también te lo pregunto. Así lo hemos conversado en otros momentos y ahora otra vez. Te mando un fuerte abrazo, de verdad muy solidario, y como siempre, querido Marcos, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan también allá en Culiacán. Y bueno, pues esperemos que de parte de las autoridades se sepa algo más, todo bajo control. Bueno, ¿qué es lo que está bajo control? Gracias, Marcos, abrazote.
Gracias, Gaby, a ti y al auditorio. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Marcos Vizcarra, extraordinario periodista allá desde Culiacán, en Sinaloa. Él colabora con varios medios, entre ellos Revista Espejo, y aquí con nosotros con mucha frecuencia. Porque sí, el día de ayer la Fiscalía de la República, la Fiscalía General de la República, confirman este trueque. Ismael El Mayo Zambada dijo la verdad, fue secuestrado por sus sobrinos, los Chapitos, y entregado a las autoridades de Estados Unidos. Ayer la Fiscalía General de la República confirmó la versión y vinculó la excarcelación de Ovidio Guzmán López, el Ratón, y la intención de su hermano Joaquín de entregarse a Estados Unidos con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, lo cual, insisto, ya fue confirmado por la Fiscalía General de la República, pero también por el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland. Ovidio y Joaquín eran los líderes del cártel de Sinaloa tras la captura de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. En un reporte cronológico de la Fiscalía General de la República, que es parte de su investigación, la dependencia menciona que Ovidio salió de prisión el 23 de julio, dos días antes del plagio del Mayo, y admite que hasta el momento desconoce su ubicación en territorio estadounidense. Esto es lo que va dando a conocer la Fiscalía General de la República, pero ya escucharon lo que vivieron el día de ayer allá en Culiacán con estos bloqueos, estas balaceras y este terror absoluto de la población, que de pronto no sabe qué está pasando, pero además con autoridades que dicen, no, no se preocupe, no pasó nada, y luego dicen, ya está todo bajo control. La pregunta es, ¿qué está bajo control? Ya escucharon ustedes ahorita la voz de Marcos Vizcarra. ¿Qué está bajo control? Así las cosas, y esta es una de las notas, insisto, destacadas el día de hoy. Y